diciendo todos los días que entre las FARC y el gobierno llegaron a un acuerdo histórico, porque va a ser directamente la ONU la que verifique en Colombia el cumplimiento de las obligaciones que asuman las partes, especialmente el del cese al fuego y el de la entrega de armas. ¿Es eso verdad? ¿Está eso claro? ¿Cómo es la cuestión de la participación de la ONU en este asunto? Porque ya se está diciendo que la participación de la ONU va a ser la de escoger unos países de la CELAC, es decir, de Chávez, de Maduro y de los Castro, para que haga esta verificación, en la que participarán también los delegados del gobierno y de las FARC. Es decir, que serán las FARC en últimas las que hagan esta verificación. ¿Pero qué nos dicen desde la academia? Doctor Fabio Sánchez, PhD de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Muy buenos días.
Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por la gentil invitación.
Bueno, doctor Sánchez, díganos si tiene antecedentes de que la ONU intervenga de esta manera en un en lo que llaman un conflicto interno. Nosotros sostenemos que aquí, lejos de conflicto interno, lo que hay es un problema de seguridad pública por el tema del narcotráfico, pero esa es una discusión que ahora no nos lleva a ninguna parte. ¿Va a intervenir la ONU realmente en lo que llaman el posconflicto y en la verificación de las obligaciones de las partes? ¿Cómo es esta historia, doctor Sánchez?
Doctor Londoño, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, si recordamos con la famosa Carta de San Francisco, los actores del sistema internacional deciden por unanimidad que la Organización de las Naciones Unidas es la que se va a encargar de velar por los temas de paz, de seguridad y de conflicto en el sistema internacional. Por lo tanto, la ONU es la encargada, es el actor máximo que se encarga de velar por una solución de un conflicto, por la protección de los civiles y por diversos temas más de la agenda internacional. Ahí vemos nosotros otros organismos especializados de la ONU para el tema del hambre, por ejemplo, para el tema de la cultura, en fin. Y por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vimos la primera intervención de una fuerza armada, fue la Guerra de Corea. Nosotros después vimos otros conflictos más en el transcurso de la Guerra Fría, en donde la ONU ha adelantado acompañamiento y verificación de cese de hostilidades, de entrega de armas, de liberación de prisioneros. Unos últimos ejemplos muy importantes tienen que ver, por ejemplo, con los conflictos tan sangrientos en la década de 1990, por ejemplo, en los Balcanes, en Bosnia o en la propia Ruanda, en donde, digamos, equipos de verificación de las Naciones Unidas han acompañado, desminado, han acompañado desescalamiento del conflicto. Por lo tanto, no es sorprendente que en el actual proceso de paz se haya hecho un llamado a las Naciones Unidas como garante de un proceso que empieza a desescalar el conflicto y que tiene algunos matices particulares, la entrega de armas, los territorios escogidos en donde van a ser, digamos, agrupadas las FARC, y también tendrán que hacer un acompañamiento a diversos factores sociales y económicos que tienen que acompañar el proceso. Sobre el tema de la CELAC, ahí encontramos una pieza del panorama geopolítico latinoamericano. Recordemos que la CELAC es la organización que en 2010 reemplaza al reconocido Grupo de Río, que cumple un papel muy importante en la pacificación de Centroamérica en la década de 1980, dando fin a los conflictos en Centroamérica. La CELAC es la organización que involucra a todos los actores latinoamericanos y que es el foro paralelo a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha perdido mucha fuerza últimamente. Recordemos que se presentó un giro desde 2000 en la política exterior latinoamericana. Por lo tanto, estos dos actores yo creo que representan las fuerzas que se están presentando en la política de la región y el interés que tienen en Colombia, un actor fundamental para el juego político regional interamericano. Yo diría porque nosotros tenemos un diálogo con los Estados Unidos y con el resto de actores de la región también, muy importante.
Doctor Sánchez, la ONU ha intervenido en muchos conflictos enviando sus llamados cascos azules, que son unas fuerzas neutras, pero armadas. Armadas y capaces para resistir ataques terroristas y de toda índole. Aquí se dice que los verificadores de estas obligaciones van a ser señores absolutamente desarmados. que van a estar en unas zonas que fueron de conflicto, verificando unos hechos armados, como la entrega de armas, por ejemplo, y como la cesación de las hostilidades, por ejemplo. Pues de las hostilidades, que sabemos lo que eso va a significar para el ejército, y no sabemos qué es lo que va a significar para las FARC. Es corriente que la ONU nombre no grupos como los cascos armados para llevar la paz, sino grupos de civiles desarmados.
Son dos temas diferentes, doctor Londoño. Los cascos azules ingresan a un país cuando el país hace una invitación a este grupo, que digamos tiene un mandato. Los cascos azules simplemente se interponen entre las partes que aún, digamos, pueden tener cierta posibilidad de conflicto, pero ya tiene que existir de facto un acuerdo de cese de hostilidades entre los actores. Como digo, tienen que ser invitados por el propio país y solamente pueden actuar, digamos, con fuego cuando están en peligro. Los cascos azules han tenido muchos problemas. Nosotros debemos recordar en Bosnia el fracaso de las operaciones de cascos azules. Muchos soldados franceses fallecieron en atentados de los radicales serbios en mediados de la década de 1990, y eso golpeó bastante a la opinión pública. En nuestro caso no se trata de cascos azules, se trata de unos verificadores, digamos, son actores diplomáticos que se van a encargar de verificar y dar cuenta a las Naciones Unidas. Son actores de acompañamiento y de verificación por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se busca legitimar ante la comunidad internacional. Si entramos en un proceso de posconflicto, si el país empieza en un proceso de pacificación, eso no solamente depende de lo que digamos los colombianos, eso depende de la legitimidad que le den los actores internacionales y el reconocimiento que se le dé. Y la forma diplomática tradicional para obtener esa verificación, ese reconocimiento, esa legitimidad, es a través de estos actores neutros internacionales, que en teoría van a llegar al país a verificar esa nueva condición.
Doctor Sánchez, el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Lo decía el presidente Álvaro Uribe y lo repitió hasta el cansancio. Mientras haya narcotráfico hay conflicto, por fuerza de los acontecimientos. Estos actores de la ONU estarían en condiciones de verificar si en las zonas en las cuales están concentradas las FARC se siga o no se siga con el negocio de la siembra, de la recolección, del procesamiento y de la venta de cocaína particularmente.
Ese es un tema muy crítico, doctor Londoño, y me parece muy interesante que lo traiga a colación. Tienen una altísima responsabilidad estos actores de señalar no solamente el narcotráfico, sino cualquier otro tipo de violación a derechos humanos y a la normativa política convencional que estos actores estén cometiendo. Sería grave que omitieran cualquier tipo de falla con el ánimo de proteger lo que se esté consiguiendo o en el desarrollo del proceso, el Estado que se lleve en ese momento. Por lo tanto, yo creo que ahí lo que estamos viendo es, se va a poner a prueba nuevamente la capacidad de acción de estos actores, porque nosotros sabemos las dificultades sociales y políticas que tiene nuestro conflicto, y por lo tanto está en juego la imagen y la calidad de la acción que puedan tener estos actores de la ONU y de la CELAC en lo que se presente en los próximos meses en Colombia.
Doctor Sánchez, ¿se ha dicho alguna cosa sobre cuál va a ser el tamaño de las zonas de concentración de los guerrilleros de las FARC o de los narcoterroristas, como se los quiera llamar, sobre los cuales territorios va a ejercer la ONU esta veeduría? Porque eso depende en gran parte de que eso sea viable, que eso sea practicable, que eso sea manejable. Si son zonas pequeñas de unas cuantas hectáreas, pues alguna será la tarea que se pueda cumplir. Pero si son zonas de miles de kilómetros cuadrados, ¿cómo se va a hacer esa verificación y de qué medios dispone, por ejemplo, la CELAC, que no tiene ningún medio, no tiene ni siquiera secretario general, no tiene una secretaria? ¿Cómo lo van a hacer?
Sí, doctor Londoño, esto es un desafío. Aún no están definidos claramente el tamaño de estos puntos de concentración. La tecnología actual puede ser un aliado a favor para, digamos, hacerle un acompañamiento a estos equipos de verificación, pero ese es un tema que también se tiene que cruzar con los servicios de inteligencia que van a tener que acompañar. Y ahí yo creo que la DEA, por ejemplo, aún tiene un papel muy importante al señalar si todavía se presentan zonas grandes de cultivos ilícitos. Nuestro Ministerio de Defensa también tiene unas cifras muy importantes al respecto. Hay cierta debilidad, yo creo, aún en la conformación de los equipos, el tamaño de los equipos. Recordemos que esto exige un presupuesto elevado y los países acompañantes y las propias Naciones Unidas tienen que elaborar un presupuesto para la financiación de estos equipos veedores que, digamos, por la experiencia previa en el sistema internacional, son de alto costo.
Veedores que no se ha dicho si van a ver o no van a ver todo lo relativo con el narcotráfico, que es un elemento fundamental en este tema de la paz que no se está discutiendo, del que no se habla una sola palabra. Y con otro tema esencial que demanda ingentes recursos y una gran capacidad de maniobra, que es el de la llamada dejación de armas. Se ha dicho a quién, dónde van a dejar las armas los guerrilleros de las FARC, qué armas son las van a dejar y quién las va a recibir, si estos veedores van a tener capacidad de recibir miles de armas y de tenerlas a buen recaudo y de responder por ellas.
Ese es otro gran desafío para todos, porque sabemos que la gran cantidad de armas, y sobre todo de armas ligeras que tienen los grupos insurgentes a nivel internacional, son del mercado negro y por lo tanto es muy difícil hacerle seguimiento a los seriales de estas armas. Muchas armas no son convencionales, muchas armas proceden de mercados del sudeste asiático, de Europa centrooriental, de Oriente Medio, y ese va a ser un gran desafío también. Tiene que ser vigilado con atención, tiene que hacerse una verificación, tiene que hacerse una metodología de conteo y tiene que ser muy claro el destino final de estas armas para que no vayan otra vez a reciclarse en otros conflictos irregulares que hay en el sistema internacional. Ese es uno de los puntos más complejos en términos de seguridad internacional. Es evidente que el mercado negro de armas es uno de los mercados que mayores beneficios y recursos da a personas al margen de la ley a nivel internacional, y hay unas redes y unas mafias muy muy fuertes con eso. Por lo tanto, no será una tarea menor poder lograr este objetivo en los próximos años, diría yo.
Las FARC no solamente manejan armamento liviano, están manejando armamento pesado, de cuya cantidad y de cuya calidad no tenemos noticia. Pero aquí han aparecido barcos chinos, barcos de distinta procedencia que se han podido capturar. ¿Cuántos son los que no se han capturado? Con armamento para las FARC y con armamento antiaéreo importante y con armamento antitanques importante. De manera pues que, y se ha visto a los guerrilleros de las FARC jugando y haciendo pruebas con misiles tierra-aire, por ejemplo. De manera que si esa verificación se va a hacer y si eso comprende la verificación de todo el armamento, esa tarea de la ONU y de la CELAC tendrá que ser una tarea importantísima. Y la CELAC, le vuelvo a preguntar, ¿cómo y de dónde si la CELAC no existe sino en el papel?
Sí, la CELAC es una organización que recoge todo el espíritu de la concertación y el diálogo político en nuestra región. Recordemos que después de Contadora viene el grupo de apoyo a Contadora y logran los acuerdos de Esquipulas 1 y 2, la declaración, el Alejuela, que va a pacificar Centroamérica de una forma relativa. Y nosotros en nuestra región tenemos esta dinámica de la concertación, del diálogo político, que nos acompaña. Ahí no hay compromisos, ahí no hay carácter vinculante, simplemente la voluntad de los actores. Por lo tanto, con esa voluntad es que se va a legitimar y que va a tener el acompañamiento regional. Y no hemos visto, por ejemplo, tampoco una manifestación por fuera de esto por parte de Brasil. Por ejemplo, el actor regional, el llamado a establecer algo de orden en la región, no lo hemos visto. Lo hemos visto a través de UNASUR y a través de la CELAC. Por lo tanto, creo que esa alternativa es, digamos, a nivel regional, la más fuerte para hacer el acompañamiento. La OEA está muy debilitada, repito, y la OEA perdió toda la fuerza en los últimos años para adelantar este tipo de actividades.
Pero con todo y su debilidad tiene bastante más fuerza que la CELAC, que no escribe, no existe sino en un papel, y que es dominada, pero evidentemente dominada desde Venezuela y desde Cuba. Eso pues, de eso no tiene duda ninguna. Doctor Sánchez, pues muchos interrogantes que no tienen respuesta. Se sigue hablando hoy, la canciller dice que va a hablar con Ban Ki-moon y que el apoyo de la ONU es contundente, pero no se sabe apoyo a qué, porque no se sabe qué se va a verificar, porque no hay ningún acuerdo definido con las FARC sobre sus lugares de concentración, la amplitud de esos lugares de concentración, la condición en la que estarán allá los guerrilleros y los amigos de los guerrilleros, el problema de las armas, el problema del narcotráfico. Es decir, que esto está lleno de preguntas y con muy pocas respuestas. Pues muy interesante esta presentación que usted nos hace, y yo me refiero a una palabra que usted dejó caer ahí como al desgaire, sobre la paz relativa, me parece que fue lo que utilizó, de Centroamérica, porque pues se acabó una guerra formal y tenemos una guerra crudelísima y terrible, que es la de las famosas maras, que es otra vez la guerra del narcotráfico. Esas maras en El Salvador y en Nicaragua y en Guatemala son organizaciones de una capacidad para hacer daño terribles. De manera pues que no la tenemos toda con nosotros. Estos son momentos muy difíciles y las definiciones no llegan todavía, como bien nos lo dice el doctor Sánchez, y esperamos que lleguen algún día y que sepamos qué es lo que se va a verificar, cómo, con cuáles instrumentos, con cuáles facultades. Doctor Fabio Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Doctor Londoño, un placer siempre y muy gentil por la invitación.
El doctor Fabio Sánchez, PhD de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
8:46